Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Del poeta Josep Colet i Giral, El llindar del no-res. Ploro el paisatge que els meus ulls no retroben, esborrat el seu verd, callat el rierol. Sota un mar de ciment resta closa la infància. Despietada, la cobdícia devora la bellesa, insensible progrés que avança enrere. Respiro l'aire trist, orfe d'aromes, mentre m'allunyo sota un blau sense ocells. El llindar del no-res sols em resta el record.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns, en clau de fraternitat, cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament al Pessebre Vivent de Pals. Els dies 25, 26 i 27 de desembre i 1 i 3 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya. Pessebre Vivent de Pals. Entrada als mitja hora abans de les representacions a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972 637 380 i a pessebreprats.org. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Sota la direcció del Grup de Treball Estable de les Religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre les religions compromeses amb l'acció social, amb la Tatiana Aberquina, membre de l'Església Ortodoxa del carrer Aragó de Barcelona. Deixarem les noves paraules del nostre vocabulari interreligiós, la vida de Martin Bubé, pensador i escriptor jueu, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida per la nostra convidada. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Halal, Islam. El concepte halal designa dins de l'islam tot allò que està permès des d'un punt de vista religiós. D'altra banda, al contrari, allò no permès s'anomena haram.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, on avui parlem sobre religions compromeses amb l'acció social. I per això tenim amb nosaltres a la Tatiana Aberquina, que és membre de l'Església Ortodoxa del carrer Aragó de Barcelona. Benvinguda i moltes gràcies per estar aquí a Temps de Diàleg. Molt bona nit, Tatiana.
Buenas noches.
Bé, per començar, ¿cuándo empiezas a interesarte por el mundo de la acción social?
Vivo aquí en España un poco más de 17 años. Al venir aquí, empecé a buscar iglesia ortodoxa, porque de origen soy ortodoxa. Entonces, al venir, he visto que alguna gente está preparando algunos lotes, están aconsejando uno a otro. Entonces, yo empecé a interesar qué es esto. Yo tenía tiempo libre, aún no tenía trabajo, no hablaba castellano. Y simplemente para integrarse un poco en esta sociedad, empecé a venir en iglesia y solo ayudar a preparar lotes. Entonces, claro, por camino empecé a aprender palabras nuevas, empecé a interesarse cómo vive la gente recién llegada, también algunas experiencias, ¿vale? Y poco a poco empecé a ayudar. Y con años ya ahora dirijo todo el trabajo social en nuestra iglesia. Ahora soy yo quien lleva responsabilidad.
Ahora eres tú la que diriges un poco el...
Sí, desde hace unos cuantos años soy yo quien lleva toda la responsabilidad de obra social en la Iglesia Ortodoxa Española.
Esta Iglesia Ortodoxa tiene diferencias con algún otro tipo de Iglesia Ortodoxa aquí en Barcelona, es decir... Supongo que hay diferentes tipos o diferentes grupos de ortodoxia, ¿no? Es decir, que si no voy equivocado, está la Iglesia Ortodoxa rusa, está la Iglesia Ortodoxa de Serbia, está la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Bueno, explícanos un poco las diferencias, bueno, o cómo va cada grupo.
Pues ser ortodoxo es ser ortodoxo, da igual de qué país vienes, de Bulgaria o de Rusia, de Kazajstán, de Ucrania o de Rumanía. Ser ortodoxo es ser ortodoxo. Otra cosa que hay protección de alguno otro, otro país. Entonces, yo siempre voy en iglesia que está de patriarca de Serbia. Así que existen más iglesias, pero como por costumbre voy siempre en esta iglesia y además llevo trabajo social aquí, somos muy autónomos, tenemos esta iglesia y siempre voy en esta y no puedo hablar mucho de otros, de otras iglesias.
Y, o sea, estás diciendo que no hay diferencias sustanciales entre una comunidad ortodoxa y otra. O sea,
no, Biblia es una. Creencia es misma.
A nivel de doctrina, a nivel de fe, es la misma, ¿no?
Es mismo, es lo mismo.
¿Tu fe te ha ayudado a entrar en esta tarea de voluntariado? Desde que te adentraste en este en este mundo, el voluntariado social?
Claro que sí, claro que sí. Misma Biblia nos enseña que tenemos que ayudar al próximo. Y también he visto gente que viene en iglesia y claro que ayudaba voluntariamente, sin ningún beneficio. Y yo he visto esto, y esto también me empujó un poco a ayudar más, más y más.
Explícanos ya, pero de una manera extensa, aquí te puedes explayar todo lo que quieras. Tatiana, ¿qué tareas de acción social lleváis en la Iglesia Ortodoxa a la cual vas tú, de la calle Aragón de Barcelona?
Pues no tenemos algunas fronteras muy, muy, muy bien dibujadas, digamos. Empezamos de gente recién llegada. Tenemos familias o personas, tenemos de diferentes países. En su mayoría son de ex-URSS, de Ucrania, de Moldova, de Armenia, de Georgia, de Rusia, de Kazajstán. Recién llegada familia no tiene recursos o casi no tiene recursos. Y primera necesidad es importante. También primeros consejos, primeros asesoramientos es muy importante. Gente viene, casi nadie habla castellano, casi nadie habla castellano, tampoco catalán. Entonces, necesitan de todo, porque no llevan todo de su casa y empiezan a vivir aquí. Entonces, claro que empezamos de muchas cosas. Empezamos de asesoramiento a dónde tienen que ir, por ejemplo, para empezar su situación legal. Explicamos qué es Cruz Roja y dónde está. Empezamos a ayudar en cosas más materiales, digamos, que ayudamos, repartimos alimentos. Siempre trabajamos con banco de alimentos, que es una ayuda muy, muy, muy grande. Banco de alimentos. A través de banco de alimentos trabajamos con una cadena de supermercados donde recogemos alimentos dos veces a la semana y repartimos enseguida. También tenemos donaciones personales. Repartimos alimentos, repartimos ropa, repartimos juguetes, hacemos diferentes campañas, por ejemplo, ahora recogemos juguetes para niños para regalar para Reyes, como es costumbre de aquí, y gente de nuestros países no saben ni qué es esta fiesta, ni cómo es esta fiesta, ni costumbres de estos países. Es, digamos, primer paso que nosotros explicamos que aquí existe fiesta que se llama Reyes Magos y también que precisamente costumbre de este país es regalar juguetes en Reyes Magos, ni por Año Nuevo como en nuestros países.
¿Actualmente estáis recibiendo algún tipo de ayuda para esta labor social que estáis llevando a cabo desde las administraciones públicas, como pueda ser Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Cataluña, Gobierno Central de España?
Sí que había diferentes tipos de ayuda. Vale. Yo más dedico de reparto de todos los alimentos, de lo que ya está en iglesia. Pero quien dedica de relaciones con gobierno, con ayuntamiento, es otra persona en iglesia y a lo mejor un día viene y explica.
Vale. Explica más detalladamente, ¿no?, el tema.
Vale, pues ya que existe algún tipo de ayuda, yo precisamente hago cuando ya está aquí esta ayuda. Por ejemplo, yo trabajo más bien con banco de alimentos. Entonces aquí claro que yo puedo explicar más, por ejemplo.
Explícanos cómo os coordináis, cómo colaboráis, cómo trabajáis con el Banco de Alimentos.
Banco de Alimentos tiene muchos recursos, muy bien organizado, muy estructurado, son muy profesionales y en caso de alguna duda nos ayudan y es ayuda que no hay palabras.
Palabra
grande es poco, ¿vale? Es gran ayuda. Recibimos mensualmente productos frescos y congelados. una vez al mes recibimos fruta y verdura, que siempre es fruta y verdura, de temporada, de muy buena calidad. Una vez al mes recibimos alimentos mensualmente, que es muy variado. También se preocupan mucho por niños pequeños. Recibimos alimentos básicos, pero también ayuda para niños pequeños es alimento infantil, que es muy importante para familias que no tienen recursos, porque un adulto puede comer lo que hay y un niño tiene que comer lo que tiene que comer, alimento infantil. Y en este caso, alimentos que recibimos de banco de alimentos es una gran ayuda. Para muchas familias, También recibimos alimentos básicos. Y son variados. Es una gran ayuda.
Y siguiendo esta línea de acción social, tanto pública como privada, ¿estáis recibiendo donaciones o ayudas de voluntarios, de gente anónima actualmente?
Sí, claro. Por ejemplo, cuando empieza frío, todos tenemos frío, da igual de qué país vienes. Entonces nos piden mantas, nos piden ropa más para abrigos, chaquetas. Y si nosotros, si por ejemplo no tenemos en iglesia, hacemos voces entre amigos, entre conocidos, entre vecinos de nuestros conocidos, y así, llega ayuda. Llega ayuda de personas que a veces ni siquiera son ortodoxos, pero gente que vive al lado. Y de hecho aquí en España es costumbre llevar alguna ropa, algunos objetos que no te sirven, llevar, por ejemplo, en parroquia más cercana. Por eso gente, por ejemplo, que vive en el mismo edificio donde hay iglesia, a menudo me dejan ropa, me dejan objetos que no necesitan y nosotros repartimos.
Cambiando un poco de tercio, la acción social que estáis llevando a cabo en torno a los más desfavorecidos y necesitados, ¿forma parte del ADN de vuestra fe? ¿Y por qué?
Claro que sí. Somos hermanos y ayudamos uno a otro. Pero quería decir que sí que es iglesia ortodoxa, pero no rechazamos gente que viene a buscar ayuda, no rechazamos por religión. A menudo viene gente que no son ortodoxos. También tenemos familias que vienen a buscar alimentos que son de orígenes islámicos, también hay un poco, pero católicos, y algunas otras religiones. Pero su procedencia de ex-urs, hablamos ruso, entendemos uno a otro, precisamente vienen en iglesia porque no hablan castellano. Por eso no pueden ir a buscar ayuda en parroquia que está al lado de su casa.
Claro, eso es un poco el enlace con la gente de aquí, porque si ellos no hablan castellano o catalán,
además, pueden compartir su experiencia entre gente que está aquí, por ejemplo, un año, dos años, ya ha vivido algo en este país y pueden compartir, pueden dar consejos y más bien reunimos también porque nos une, digamos, ex-urs nuestro,
sí.
Que todavía está en presente.
Bé, doncs fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós del programa d'avui i la primera peça musical del programa.
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Kirpan, sikhisme, fa referència al punyal que porten els sikhs. Forma part d'un dels cinc elements que tot sikh iniciat ha de portar a sobre. El significat ve relacionat amb la paraula kirpan, que prové de kirpa, que significa misericòrdia, gràcia, compassió, i an, que significa honor, dignitat. Així, la paraula kirpan significa la misericòrdia i la justícia, i reflecteix l'ideal del soldat sant, humà i compassiu, però sense por d'enfrontar-se a la injustícia.
Temps de diàleg.
amb Juan Pablo Torrents. Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
Parlant amb la Tatiana sobre religions compromeses amb l'acció social. Tatiana, más preguntas. Me comentas que eres mediadora social. Explícanos qué funciones haces como mediadora y también, obviamente, como coorganizadora de los trabajos de ayuda social dentro de la parroquia. De la Iglesia Ortodoxa aquí en Barcelona.
Sí, aquí en Barcelona estudié a través de una ONG, estudié en el Hospital del Valdebrón, soy mediadora cultural, sociosanitario. Mediadora cultural, sociosanitario.
No mediadora social, sino mediadora socio... No. Mediadora cultural.
Mediadora cultural, sociosanitaria.
Correcto.
Entonces, esto sí que claro que me ayuda mucho en mi trabajo. Al llegar aquí, gente a veces da por hecho que todo tiene que seguir igual como en sus países, pero no es así. Es gran error pensar que aquí va a seguir todo como en su país. Empezamos, por ejemplo, de sistema sanitario, que funciona totalmente diferente. Todo está estructurado de otra manera. La gente no tiene ni menor idea qué es esto y cómo es esto. Entonces, claro, al venir aquí nosotros explicamos qué es tarjeta sanitaria y para qué sirve. También explicamos, por ejemplo, cómo funciona esta tarjeta sanitaria y qué cubre y qué no cubre esta tarjeta sanitaria. Quién tiene derecho y quién no tiene derecho. Nosotros explicamos que existe tal hospital y para qué. También ambulatorios. Entonces, a menudo acompaño a la gente recién llegada a visitar al médico, porque no pueden explicar lo que quieren.
Claro.
Entonces, es muy importante. Aquí quiero decir un poco sobre trabajo social y trabajo no social. Creo yo que trabajo social, por ejemplo, cuando gente no habla castellano, primer año les puedo acompañar al médico y explicar, pero también ellos tienen que aprender castellano. Y en segundo año, hablando mal, pero tienen que ir al médico y explicar lo que tienen. Y creo yo que en segundo año, si me piden acompañar al mismo médico con mismos problemas, creo que ya no es trabajo social. Aquí sí que tienes que espabilarse. Primeros pasos te ayudamos a hacer y después tienes que andar tú mismo.
También me has hablado antes, durante la pausa, que bueno, ayudáis a familias con hijos, ¿no?, al proceso de escolarización.
Sí, también.
Explícanos un poco el proceso este que lleváis a cabo. ¿Cómo lo hacéis?
Claro. También, colegios de aquí es bastante diferente de nuestros países. Todo el sistema educativo. Nosotros explicamos que todos los niños tienen derecho a estudiar, que colegios públicos existen, que padres no tienen que pagar por esto nada de nada. Entonces, nosotros explicamos también que niños tienen que estudiar, seguir estudiando. Y ayudamos a los padres también hacer todo esto que tienen que hacer con sus niños, que niños tienen que estudiar, tienen que hacer sus labores de niños, también que existen casales, también que existen vida para niños fuera de colegio, que hay muchas actividades para niños.
Dentro de vuestra iglesia ortodoxa, ¿habéis formado un grupo de niños o de adolescentes donde se llevan a cabo actividades como en otras parroquias católicas, los conocidos SPLAIS? No sé si tenéis algo parecido en vuestra iglesia.
No, SPLAIS no tenemos. Algunos niños siguen estudiando ruso, por ejemplo, en algunas escuelas rusas que existen ahora, pero no pertenecen ni tienen una relación alguna con iglesia. No, en iglesia.
En cuanto a los niños que vienen aquí de fe ortodoxa, el proceso de adaptación en la escuela es difícil. ¿Cómo se vive esto?
Más pequeño niño, más rápido adopta aquí. Claro. Niños pequeños vienen y empiezan a hablar enseguida dos idiomas, el castellano y catalán. Y hablan sin acento, hablan correctamente y son bien, bien, bien integrados en este país porque crecen con niños de este país. Uh-huh. Adoptan todo, como esponjas, cogen todo.
Absorben
rápidamente cultura, tradiciones, canciones, idioma, todo, todo.
Cambiando ahora un poco de tercio, una fe, una religión que no contempla la ayuda en torno a los menos desfavorecidos, puede ser que estemos hablando de una cosa diferente a lo que es la fe. Es decir, unas creencias que pueden tener unas bases muy buenas, pero que a la hora de la verdad, el creyente de esa fe, de esa religión, luego no se la aplica en la vida. En su vida, vamos. En la práctica.
Mira, es muy personal.
Esto es algo muy personal.
Es claro. Algo muy personal. Así que en iglesia, gente precisamente para liturgia, viene gente que es creyente. Pero en caso de obra social, a mí me vienen buscar alimentos familias que ni siquiera entran en iglesia. Pero en este caso yo no puedo rechazar estas familias por no tener fe, no tener creencias, pero necesitan ayuda. Uh-huh. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana entran en nuestra iglesia. A lo mejor mañana se dan cuenta que iglesia no es solo obra social, que es más que obra social.
¿Y te has encontrado casos que una familia o una persona en particular pues ha venido a vuestra iglesia pidiendo ayuda de algún tipo, siendo no creyente o no practicante de la iglesia ortodoxa, pero que más adelante pues se ha acercado poco a poco a vuestra comunidad?
Sí, unas cuantas familias al llegar aquí. De hecho, hemos crecido en una sociedad soviética, comunistas, donde había prohibido. Y hay gente que pertenecieron a partidos comunistas y no han tenido nada que ver con la fe.
Porque no han tenido formación ahí,
claro.
No han tenido ninguna...
Y al venir aquí, ellos cambiado su forma de pensar. Poco a poco empezaron a interesarse de qué es iglesia y por qué aquí existe iglesia ortodoxa y por qué aquí liturgia tenemos en catalá y por qué coro canta en catalá y que no puede ser, y después sí que entienden que sí que existe, sí que puede ser, y poco a poco vienen y se quedan en nuestra iglesia. Sí que hay.
¿Y esto les ha ayudado personalmente a crecer como personas? O sea, este acercamiento a vuestra iglesia, ¿veis que estas personas o estas familias que antes, digamos, entre comillas, pues no practicaban ni pisaban la iglesia, veis que con el tiempo personalmente han mejorado como personas?
Creo que sí, creo que sí.
Bien, otra cuestión. Hablando de ONGs y de entidades sociales hoy en día, ¿no? ¿Por qué han proliferado tanto las ONGs en los últimos 20 o 30 años aquí y en otros lugares del mundo? ONGs no religiosas, ¿no? Y en cambio siempre pues ha habido aquellos organizaciones como Cáritas, ¿no?, que han estado siempre al servicio de los más necesitados, pero vemos que en los últimos 20, 30 años pues ha habido una proliferación, como he dicho antes, de ONGs, pues digamos, laicas. ¿Por qué crees que se ha dado este fenómeno y aquí en Cataluña sobre todo?
Supongo que había mucha necesidad en esto. Uh-huh. Con crisis mucha gente se quedó sin recursos.
Sí.
Y alguna gente que no tiene ni fe ni creencia, supongo que van a alguna ONG o buscan su camino.
No, pero me refiero a que antes de del comienzo de la crisis económica aquí en España, hace ya siete años y medio, ya empezaron a proliferar a finales de los años 80, años 90, diversas ONGs sociales de ayuda a los más necesitados que no tenían nada que ver con una creencia religiosa. ¿Por qué crees que ha podido pasar esta tendencia social por la laicidad de la sociedad española? Es decir, hemos pasado en 40, 50 años de una sociedad aquí en España teóricamente muy, muy católica, ¿no? A una sociedad, pues todo lo contrario, ¿no? Cada vez más, menos creyente, más agnóstica, más atea. ¿Cuál crees que han sido los factores para que hayan proliferado este tipo de ONGs? Bueno, ya lo he comentado un poco de la evolución de España, ¿no? Pero bueno, también quizás me podrías explicar tú que eres de Ucrania, si se da un caso similar en Ucrania o no, o en Ucrania allá la religión está aún con mayor fuerza que aquí.
Sí, soy de orígenes de Ucrania, pero en Ucrania vivía solo 5 años.
Ah, vale.
Después yo vivía en Península Crimea y
sí.
Después 23 años yo vivía en Kazajstán.
Mm.
Como en época soviética había casi prohibido iglesias, no había tan visto todo lo que está relacionado con religión, no solo ortodoxia, porque en ex país soviético sí que hay muchas religiones. Entonces, después de perestroika, digamos que empezó a crecer todo lo relacionado con fe, con creencias.
Sobre todo con vuestra religión ortodoxa, supongo.
Sí, no solo ortodoxa, no. Por ejemplo, claro que, por ejemplo, en Ucrania abrieron puertas iglesias que había cerrados.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, en Kazajstán han construido unas cuantas mezquitas. Y yo viví en Kazajstán y he visto esto.
Porque hay una población de fe musulmana.
Es la mayoría. Porque en ex-URSS hay 5 países. Hay 5 países que religión en Asia Central. 5 países. Es Kazajstán,
sí.
Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, sí. Y Turkmenistán.
Y son de mayoría musulmana.
La mayoría de población es musulmana.
Ajá.
También hay otro país donde religión principal es Islam, es Azerbaiyán. Uh-huh. Azerbaiyán está situado en Cáucaso.
Uh-huh.
Entonces, de 15 países antiguos soviéticos, digamos que 6 países, que ahora existen 6 países, antes 6 repúblicas soviéticas,
uh-huh.
6 países ahora donde hay religión principal es Islam. Y después de perestroika empezaron a construir más mezquitas.
Uh-huh.
En Rusia, en Ucrania, en Moldova, en Bielorrusia, claro que religión principal es ortodoxia. Sí que han crecido iglesias, han construido iglesias nuevas, empezaron a reconstruir iglesias abandonadas. Y sí que ahora es más visto, no es tan cerrado como había en años, por ejemplo, 70, 80.
Uh-huh. Y respecto a España, ¿cómo ves la situación aquí en Cataluña? ¿Es muy diferente a esos países que ahora has comentado?
Como soy ortodoxa, siempre voy en la misma iglesia.
Sí.
Sé que existen más iglesias ortodoxas, pero digamos que no tengo mucha relación con ellas.
Uh-huh.
Además, religión principal es catolicismo.
Pero me refiero a que aquí en la sociedad de aquí, pues digamos que hay menos fe, ¿no? Más laicidad que en estos países que tú has comentado antes. No sé si esto lo ves tú.
No veo tan, porque cuando entras en iglesia hay fieles.
Ya, pero me refiero que a nivel de calle, quizás has notado que aquí hay como un sentimiento más de relativismo, de cierta indiferencia ante la religión en general, que en los países que has mencionado antes. Esto supongo que...
Supongo, porque de gente de aquí he escuchado comentarios. Sí, me bautizaron un día. Y digamos que de broma, un español de broma me han dicho que en iglesia entro por BBC, por bodas, bautismos y comuniones. Entonces, no entra más en iglesia, como es, digamos, casi obligatorio por algunos actos sociales, para ellos más sociales, digamos, que religiosos, porque vienen porque un primo está bautizando a su hijo, o una prima se casa, o algo más.
Y hablando de otras comunidades religiosas aquí en Barcelona o en el resto de Cataluña, ¿tenéis algún tipo de relación con otras fes como la católica, la musulmana, la hinduista, la protestante, en cuanto a temas de acción social, de ayuda al más necesitado?
Tenemos buenas relaciones con algunas iglesias. Por ejemplo, tenemos muy buena relación con una iglesia católica. Está cerca de nuestra iglesia, es San Josep Oriol. En casos que yo tenía, por ejemplo, dificultades encontrar una otra cosa, al pedir ayuda me ayudaron y tenemos muy buena relación con esta parroquia. Conozco gente de otras iglesias. Tenemos también muy buena relación con Iglesia Ortodoxa de Girona, de Ripoll, y también tenemos ayuda para ellos.
Bé, doncs fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de Martín Bové, pensador i escriptor jueu, i per escoltar la segona música del nostre programa.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions. De diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Martín Bové, escriptor i filòsof jueu. Martín Bové, Mordechai Martín Bové, fou un pensador jueu d'origen austríac que orientà la seva reflexió vers els temes de la filosofia de la religió i de la mística jueva. Nascut a Viena el 1878 i mort a Jerusalem el 1965, fou escriptor i filòsof. Arran del divorci dels seus pares, es va criar en la localitat de Lemberg, actual Ucraïna, on residia el seu avi patern, Salomon Bové, un famós erudit rabínic. Allà va conèixer la Bíblia, la llengua hebrea clàssica i el pensament jueu. Als 14 anys va tornar a la casa paterna i el 1896 va iniciar estudis de filosofia i història de l'art a la Universitat de Viena, que més tard va continuar a Leipzig, encara que finalment es va doctorar a Berlín el 1904. Era un sionista cultural i fou molt crític amb Theodor Herzl. Dirigia les revistes Die Welt des del 1902, que no va arribar a aparèixer, però a la qual es deu el manifest sionista que presidiria l'ideari de Bové. Der Jud, 1924, un dels primers periòdics dedicats a Alemanya al pensament sionista, i Die Kratur, 1928, que va codirigir amb el catòlic Josef Wittig i el protestant von Weizsäcker. Des de 1923 i fins 10 anys més tard, va ensenyar teologia jueva i història de les religions a la Universitat de Frankfurt i va iniciar el plantejament teòric que originaria més tard la seva obra Jo i tu, una de les obres més destacades de Bové. El 1933, les seves reflexions teològiques es van veure bruscament interrompudes quan Hitler va arribar al poder. Bové va ser expulsat de la universitat i va emigrar a Palestina. El 1938 va ser nomenat professor d'antropologia i sociologia a la Universitat de Jerusalem, on va ensenyar fins la seva jubilació. Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions. Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Bé, i seguim aquí a Temps de Diàleg parlant amb la Tatiana i sobre el tema de religions compromeses amb l'acció social. En concret, estem parlant amb la Tatiana, que és membre de l'Església Ortodoxa, que hi ha al carrer Aragó de Barcelona, si no vaig errat. Tatiana, més preguntes, més qüestions a analitzar, a explicar. M'agradaria que ens expliquessis personalment com t'enriqueix aquesta tasca de donar el teu temps a ajudar a persones que pateixen per falta de feina, de menjar, d'habitatge i també manca d'afecte i de família, etc. Te lo voy a decir en castellano porque obviamente
ya, tienes... Todo.
Sí. Te lo digo otra vez. Personalmente, ¿cómo te enriquece esta tarea de dar tu tiempo a ayudar a personas que sufren por falta de comida, de trabajo, de vivienda y también de falta de afecto y de familia, entre otras cuestiones?
Quiero decir que ayudando a la gente también aprendo mucho, también valoro mucho cosas que yo ya he conseguido en este país, porque todo sabemos comparando. Me acuerdo de mis primeros pasos aquí en España, cuando yo no hablaba castellano, cuando yo no sabía dónde va a estudiar mi hija, qué voy a hacer yo en este país. Y con años sí que empecé a hablar. Mi hija estudiaba en colegio, después en universidad. Y yo he visto cómo yo he crecido aquí. Y ahora veo la gente y me gustaría que también cada uno construye su camino aquí, pero quiero que con tiempo van a ser pasos más seguros. Quiero que cada uno encontrará su sitio aquí. Y cuando yo veo que gente empieza a tomar una autonomía, sí que estoy muy contenta porque yo veo mis resultados de mi trabajo. Pero también de esta gente que viene, yo también aprendo muchas cosas, porque no vivo en Kazajstán desde hace casi 17 años. Mm. Y claro, cultura es dinámica, idioma es dinámica, no para todo. Hay nuevas cosas en país, hay nuevas palabras que ya yo no sabía, y gente viene y hablando con ellos veo que hay cosas que a lo mejor no entiendo bien. Entonces también aprendo nuevas palabras que entraron en vocabulario de Rusia, de Ucrania, de Moldova. Aprendo más cosas nuevas, cómo han crecido estos países, cómo ha cambiado todo. Entonces no solo ayudo yo a esta gente, también esta gente me ayuda a estar al día de países lo que hemos abandonado.
Uh-huh. ¿Personalmente crees que aquí en Barcelona falta ayuda por parte de las administraciones públicas en cuanto a ayudas económicas, ayudas de logística, de las acciones que estáis llevando en vuestra comunidad? ¿Ayuda a los más pobres, a los más necesitados?
Sí que hay algunas ayudas que son, digamos, que es lógico. Por ejemplo, cuando viene en iglesia alguna persona y me pide detergente porque no tiene detergente para lavar ropa, sí que es ayuda. Pero cuando me piden una marca determinada, ayuda no es.
Sí, claro.
Y entonces también en nivel, por ejemplo, de vivienda, sí que es necesario tener vivienda y dormir bajo techo. Pero también gente de aquí, autóctonos, también tienen problemas con vivienda. Crisis ha afectado mucha gente.
¿Crees que hace falta más implicación de la Generalitat de Cataluña o del Ayuntamiento de Barcelona?
Sí, por ejemplo, yo he comentado antes sobre Banco de Alimentos y trabaja muy, muy, muy bien, bien estructurado, de buena calidad. Pero claro, nos falta a veces alguna ayuda de ayuntamientos, de Generalitat, del mismo país. Así que a veces hay necesidad.
Hablando de medios de comunicación, Vuestra comunidad está presente en las redes sociales, supongo que tenéis página web.
Sí, claro. ¿Sí?
¿Habéis aparecido en algún medio de comunicación? ¿Tenéis previsto dar a conoceros en medios de comunicación para que se vea vuestra, visiblemente, claro, vuestra tarea social actualmente?
En general nos conocen.
Sí.
Esta iglesia ortodoxa que está en calle Aragón 181 es primera iglesia ortodoxa en España.
En España, no en Barcelona, en toda España.
No, no en España ni en Cataluña. No en Barcelona ni en Cataluña. En toda la España. Es primera iglesia ortodoxa española. Mm. Hemos cumplido hace poco 40 años.
40 años, o sea que os implantasteis en el año 75.
Sí. Entonces empezaron. Fundadores de iglesia no son gente de Rusia o de Ucrania, son de aquí, autóctonos, que buscaron su fe. Y de una u otra manera, cada uno ha llegado en ortodoxia. Entonces, fundadores de iglesia ortodoxa española son gente catalanes de aquí.
Sí, sí, sí.
Después, más tarde, cuando empezó perestroika en Rusia y hemos tenido, digamos, manera de salir del país, entonces ha llegado gente de ex-URSS. ¿Vale? Y estamos ahora más que antes, pero sí que es primera iglesia. Nunca hemos escondido, tenemos nuestra página web, representamos nuestra iglesia en sociedad, nos conocen en Generalitat, nos conocen en Ayuntamiento, nos conocen en muchas partes, así que nos conocen.
¿Podrías explicarnos alguna historia, obviamente anónima, de personas o familias que han venido a vuestra iglesia pidiendo ayuda?
Sí, anónima, no, claro que no.
¿Alguna historia destacada que recuerdes con cariño?
Sí, hay muchos, sobre todo, por ejemplo, cuando casos muy extremos. Por ejemplo, tenemos una familia donde hay una señora, madre, soltera, que por cosas personales se divorció, se separó con su ex pareja, marido, tiene cinco niños son menores de edad. Y claro, hay casos y casos, pero casos tan extremos donde hay cinco niños menores de edad, que adulto sí que entiende, si no hay comida hoy, habrá mañana, si no quieres comer macarrones, vas a comer lentejas, pero niños son niños, no entienden que es crisis, niños quieren jugar, niños quieren crecer, niños tienen que crecer, niños tienen que aprender, tienen que estudiar, y casos tan extremos, digamos, o con algunas enfermedades, sí que están más cerca, más en presente, y es difícil olvidar casos como este.
La gente que viene a pediros ayuda de algún tipo, ya sea material, de ayuda de la vivienda, de búsqueda de trabajo, supongo que también os explican sus problemas personales, sus problemas afectivos, que vienen de familias quizás, pregunto, de familias o de entornos desestructurados. ¿Nos puedes explicar alguna historia de estas que recuerdes con cierta dureza o también con cierto cariño?
Sí, claro. Al venir aquí, gente, yo he comentado, gente da por hecho que aquí sigue todo como en sus países. Desconocen leyes. No tienen conocimiento de alguna otra cosa. Por ejemplo, en Rusia no existe concepto de maltrato de mujer.
Ah, ¿no? ¿Y entonces cómo se entiende el maltrato ahí? ¿Cómo?
Mira, no hay ley. Hay ley, por ejemplo, de alguna otra cosa que parecida, pero no es exactamente maltrato de mujer.
¿Y cómo se le llama? O no tiene término. ¿Cómo?
No existe tan determinado esto.
Ajá.
Como aquí. No existe, digamos, concepto esto.
Entiendo.
Y cuando mujeres están aquí y tienen problemas con sus parejas, con sus maridos, vienen en iglesia y yo les explico que esto aquí en España se llama maltrato y tú tienes derecho a pedir protección, pedir ayuda. A veces mujeres están sorprendidas.
Porque no lo conocen, claro.
Claro, no conocen. No conocen. Y claro, cuando reciben esta ayuda y cuando ven que de verdad existe esta ayuda, están muy agradecidas, se sienten protegidas y se sienten como de verdad persona tiene que ser. No solo como un ser humano, no sé qué, pero es otro concepto que empiezan a aprender, que antes ni sabían que existe esto. Es complicado explicar porque tienen que cambiar su forma de pensar y en un día de otro es difícil. Poco a poco aprendemos.
Desde que empezó la crisis económica aquí en España y también en la mayoría de países de Europa, ¿qué tipo de personas os han venido a pedir ayuda? Es decir, ¿han venido mayoritariamente familias, gente sola, gente mayor, gente joven? Y sobre todo, claro, ¿habrá aumentado el número de personas que pidan vuestra ayuda? Explícanos cómo ha evolucionado desde el inicio de la crisis y qué tipo de target, ¿no?, ha venido a pediros algún tipo de ayuda.
Claro que antes, por ejemplo, hace años, cuando al venir aquí en España empezaron a pedir cosas de primera necesidad. Algún tipo de ropa, depende de temporada, también alimentos, pero cuando empezó crisis, gente empezaron, claro, que pedir trabajo, porque antes, al aprender un poco castellano y conseguir papeles, sí que encontraron trabajo enseguida.
Fácilmente,
hombres trabajaron en su mayoría en construcción. Mujeres cuidando a algunas personas mayores o niños o ayudando a hacer tarea de la casa. Quien ha conseguido homologar sus títulos, sí que han conseguido algún trabajo. Vale, conozco médicos que han homologado sus títulos y trabajan como médicos. Médicos, enfermeras, también en nivel de algunas empresas internacionales donde necesitaron gente con ruso, también a nivel de turismo, muchas guías, muchas chicas que estudiaron y han conseguido trabajo, pero con crisis, algunas sobre todo construcción. Han perdido trabajo, empezaron a venir y pedir no solo alimento, no solo ayuda básica como alimentos, como ropa, pero piden trabajo, piden trabajo. Nosotros no tenemos tantos recursos y es difícil ayudar en este caso. ¿Vale? Cuando ves que más bien busca trabajo que lo que nosotros podemos ofrecer.
¿Qué planes de futuro tenéis dentro de vuestra comunidad para los próximos meses o próximos años de cara a ayudas a las personas que vienen a vuestra iglesia?
Pues planes varios. Lo primero, semana que viene empezamos recogida de juguetes para Reyes Magos. Y después seguimos en nuestras tareas habituales, por ejemplo, recogida de ropa, reparto de alimentos.
Porque esto es todo el año, la recogida de alimentos
Sí. Pero seguimos trabajando, seguimos ayudando a la gente. Y de momento, mientras hay necesidades no paramos.
¿Y tenéis pensado hoy, o si habéis organizado anteriormente algún tipo de evento para recaudar fondos de alguna manera?
A veces cuando tenemos algunas dificultades entre la gente que viene en iglesia, hacemos voces y recogemos, por ejemplo, productos de limpieza o juguetes o algún objeto determinado, si necesitamos.
Personalmente, a nivel familiar, a nivel personal, ¿qué ha supuesto, qué está suponiendo para ti personalmente esta tarea de voluntariado, este tiempo que dedicas tú a los demás, cómo repercute en tu familia? Aunque supongo que a veces te quita más tiempo de lo que tu familia querría, ¿no?
Pues quiero decir que aquí vivo solo con mi hija.
Sí.
Y si, por ejemplo, en mi país yo tenía primas, primos, tías, tíos, aquí no tengo. Aquí mi familia es mi iglesia. Entonces, cuando estoy en iglesia me siento entre la gente cercana, entre la gente que me entiende, entre la gente que yo les entiendo, y en mi nivel personal estoy muy a gusto con esto.
Y ya para acabar, Tatiana, ¿nos podrías explicar por qué has elegido las piezas musicales, las tres canciones del programa de hoy? Explícanos brevemente el por qué.
Pues cada iglesia tiene sus oraciones, tiene sus canciones o algo relacionado con música. En la iglesia católica hay órgano que acompaña a lo largo de la misa. Nosotros tenemos liturgia y nosotros no tenemos instrumentos musicales. En nuestro caso, coro canta en directo, en vivo. Entonces, estas canciones que vamos a escuchar son de liturgia ortodoxa, pero traducidos también aquí en catalán, en el idioma de aquí.
Pues Tatiana, muchísimas gracias por este tiempo, por compartirlo con nosotros. Muy buenas noches.
Gracias, y os deseo también lo mejor. Os felicito con Navidad y lo mejor.
Gracias. Bé, doncs ara us deixem amb l'últim lèxic i amb l'última cançó del programa. I fins aquí Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa de Catalunya.
Temps de Diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Sazen, budisme. En el budisme zen, el sazen, zuokan en xinès, significa estar assegut en actitud contemplativa. Segons el zen, el sazen és una pràctica meditativa com a via cap a la il·luminació. El sazen està destinat a alliberar la ment de tot aferrament en formes de pensament, entitats, visions o representacions.
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra.
El Senyor és Déu i se'ns ha aparegut. Beneït el qui ve en el nom del Senyor.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.